37 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en Rebeldes Sin Cauce en este lunes 22 de abril. Y bueno, la semana pasada y los días pasados tuvimos mucha lluvia en toda la provincia de La Pampa. Y obviamente que esto hace que los sedimentos en la tierra se corran y aparezcan fósiles, como en la localidad de Macachín. Y el pasado miércoles 17 de abril, personal del Museo Provincial de Historia Natural de la Secretaría de Cultura realizó el rescate de este material fósil que fue encontrado por una persona ahí en Macachín. Queremos saber más detalles, sobre todo qué fue lo que se encontró en la localidad, y por eso llamamos al director del museo, Daniel Pinsen. Buen día, Daniel, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿todo bien?
Bueno, gracias por atendernos. Esta noticia se conoció la semana pasada, más o menos sobre el fin de semana, y queríamos saber qué fue que pasó, lo que pasó en Macachín, este rescate de material fósil. Contanos un poquito.
Bueno, lo que sucedió es que recibimos el aviso de parte de Gabriel Rojo, que es un reconocido fotógrafo de naturaleza de ahí, de Macachín, y que bueno, él está en conocimiento, así como otras personas. Nosotros, y desde la Secretaría, se hace difusión de la vigencia de la ley 3104 del año 2018, que es la ley que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia. Entonces, esto establece que cuando alguien ve material, digamos, en superficie, le tiene que avisar a las autoridades. Bueno, en este caso, Gabriel nos avisó directamente a nosotros, y le pedimos que nos mande un email con fotografías del material, porque es importante para nosotros tener una idea del material antes de ir, porque lo que nos interesa y lo que nos permite determinar con seguridad qué tipo de organismos estamos hablando, tiene que ver con si el material tiene características anatómicas que después permite identificarlo. Entonces, muchas veces el material está como muy desintegrado y eso no permite, digamos, una identificación. Entonces, a través de las fotos analizamos el material y bueno, sabíamos que era un material súper interesante y lo fuimos a buscar con Lucas Cheme y Pablo Tejerina, que son los paleontólogos del museo.
Bien. ¿Cuándo fue el encuentro de este material? ¿Cuándo lo encontró?
Y teníamos noticias desde hace unos 10 días más o menos.
Ajá. Sí. Bien.
Y bueno, a partir de ahí, ya te digo, es importante para nosotros tener seguridad de que es un material que permite el estudio, digamos, ¿no?
Claro. Y también de que realmente sea un fósil, digamos, o no sé, me imagino algún otro animal que haya muerto ahí. Ustedes también hacen,
claro,
esa
identificación. Claro, es muy común esa confusión, sí, digamos, por ahí. Y entonces nosotros necesitamos, antes de ir, a través de las fotos poder analizar el material y bueno, ahí decidimos ir, digamos, ¿no? Pero suele pasar, hemos recibido avisos de que no se trata de material fósil o el material está muy desintegrado y no permite un estudio posterior. Y bueno, lo importante es que nos avisen, como hizo Gabriel, y más que nada para eso, para rescatar el material cuando es un material que permite un estudio, un análisis posterior, como fue en este caso.
Claro. ¿Y dónde fue encontrado este material?
Macachín tiene una reserva, un área natural protegida de gestión local a poquitos kilómetros al sur de la ciudad. Macachín, entiendo que es una ciudad o un pueblo grande, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, es una de las pocas localidades de nuestra provincia que cuenta con un área natural protegida. Además, es una de las dos localidades que está adherida por ordenanza a esta ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Y bueno, el tipo de formación geológica que aflora en la laguna, que es Cerro Azul, bueno, es muy generoso, digamos, por las características que tiene, porque cuando llueve se lava muy fácil el sedimento y siempre hay material que queda en exposición. Sucede en muchas lagunas de la provincia que están asociadas al bosque de Calden, donde aflora esta formación, que tiene unos 7 millones de años antes del presente, digamos, de antigüedad, y corresponde al Mioceno tardío.
Claro.
Y es una de las más estudiadas, digamos, de la paleontología de La Pampa.
Bien, así que ahí en ese lugar ya han encontrado otros materiales también.
Sí, nosotros hemos ido en diciembre del 2022, si no me equivoco, también por una situación similar. Bueno, y ahí cerquita hay otra laguna, que es Salinas Grandes, donde bueno, hay antecedentes paleontológicos de relevancia mundial, como es el Argentavis Magnificens. La ave más grande voladora del mundo fue encontrada ahí.
Claro. Daniel, y una vez que tienen ya el fósil, digamos, todo el proceso de limpiarlo, poder reconocerlo, identificarlo, y hasta que finalmente se dice, esto perteneció, no sé, a una vértebra de la columna de un de tal bicho o bicha, digamos. ¿Cómo es todo ese proceso y cuánto tiempo pasa? ¿Qué se hace acá? ¿Qué se manda a hacer afuera?
Mira, es un proceso largo, ¿sí? Por lo menos de unos cuantos meses, y nosotros extraemos el material, y también esto es importante, por ahí el material está suelto en el suelo, digamos, ¿no? Pero todo lo que nosotros levantamos está como incrustado en la roca.
Claro.
¿Sí? Entonces vos tenés que trabajar la tierra, digamos, para proteger lo que sería el hueso, y extraes lo que se llama como una bocha, o a veces se lo pega también para que no se rompa, cuando vos empezás a martillar, digamos, pues, se puede resquebrajar el hueso, entonces se lo pega previamente, se le dice estabilizar, se extrae el material con sedimento, se lo envuelve, se lo protege bien y se lo trae al laboratorio. Nosotros acá estamos en el museo, en los próximos días comienza la instalación eléctrica para alimentar un compresor que nos permite trabajar con herramientas neumáticas. Todo eso acelera el proceso de limpieza y después viene el estudio. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir, bueno, estas placas pertenecen a tal especie o a tal género de litodonte, este diente estamos seguros que corresponde a un perezoso o a un megaterio o esta mandíbula a un litodonte.
Y todo, discúlpame Daniel, ¿todo ese estudio arqueológico se hace con gente de acá o se manda a hacer afuera?
No, nosotros estamos en condiciones de hacerlo con los paleontólogos del museo. De todas maneras, cuando tengamos operativo el laboratorio de paleontología, ya estamos hablando con las autoridades de las facultades exactas y naturales para que haya estudiantes que tengan interés en la paleontología para hacer la determinación y que eso derive en una tesina de grado, porque se requiere gente, entonces... todo eso estamos en condiciones de hacerlo con técnicos de Santa Rosa o de La Pampa.
¿Y ahora cuántas piezas hallaron en Macachín?
Creo que trajimos algo de 10.
10 piezas. ¿Y ya se sabe más o menos de qué animal son?
Sí, tenemos una idea bastante aproximada. Ya te digo, placas de gliptodonte. Hay mandíbulas y maxilares de unos mamíferos que se llaman, pertenece al grupo de los notungulados, que son similares, puede ser similar en tamaño, un poco más grande que una vizcacha o una mara, digamos, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de animales que son mamíferos. Y después había un diente que requiere estudio para ver bien de qué tipo de diente se trata. No, los chicos no pudieron ahí en el campo decir, bueno, esto puede ser tal cosa. Y había otro diente que pertenece al grupo de los perezosos, que puede ser un perezoso de mediano tamaño o de gran tamaño como un megaterio. Entonces todo ese material es el que posteriormente se estudia para poder decir con certeza pertenece a ese grupo o a esta especie.
Daniel, y junto con los restos óseos propiamente dicho, ¿qué otro tipo de muestra puede aparecer en el lugar? Pienso de las cosas que comen o de otros animales que son cazados, es decir... ¿Qué otros datos les aparecen ahí?
No, bueno, nosotros vamos con un objetivo muy preciso, que es extraer el material con el sedimento. En este caso sabemos a qué tipo de formación geológica pertenece el sedimento, conocemos la antigüedad, por lo tanto no requiere estudios de antigüedad. Y después, en el caso de que no lo supiéramos, a través del sedimento se puede determinar la antigüedad de la pieza, pero bueno, en este caso nosotros vamos con un objetivo muy claro, ¿no? Nos ha pasado más de una vez que hemos hecho una campaña que vamos con distintos objetivos y ahí relevamos otras cosas, digamos. Pero no, esto, por lo menos en esta oportunidad, y de las que yo he participado, digamos, uno ve el hueso incrustado en la roca, digamos. Es como una cosa muy...
muy
obviamente exploramos los alrededores y si hay más, rescatamos más, digamos. Recuerdo ahora que te estoy contando que también sucedió que recorriendo ahí vimos que había parte de todo un maxilar inferior y apenas separado por centímetros otro fragmento óseo que probablemente sea parte del cráneo. Bueno, todas esas cosas son las que salen a la luz después en el trabajo de laboratorio.
Claro, pero son todas piezas que están sobre la superficie. Digamos, es lo que se ve,
claro,
ahí.
Uno las ve. Uno las ve. En este caso las puede ver en el suelo o, como en el caso de Macachín, hay como una barranca que tiene casi un metro. Y bueno, vos ves que está la cosa incrustada ahí como en la pared, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Uh-huh. Y a diferencia, digo, porque por ahí de los paleontólogos que ya tienen el ojo entrenado, si no hay un hueso, digamos, propiamente dicho, a la vista, ¿qué otras cosas se pueden tener en cuenta para cuando uno mira... reconocer, por ejemplo, que ahí hay fósil, no sé, de insectos, de plantas, de otro tipo de organismos que no, mirá, son los grandotes, ¿no? Los megalodontes, sino los...
Lo que pasa es que eso es, es como vos decís, el ojo que está entrenado y preparado para eso lo ve, y también hay personas que tienen interés y pueden llegar a encontrar este tipo de materiales, pero es algo, o sea, hay una diferencia muy clara, digamos, los huesos nuevos son bastante blancos y livianitos, por más que parezcan viejos, y después lo otro tiene ya otra densidad, es un poco más pesado, puede tener otra coloración que no es blanca, porque si mineraliza el material, entonces cambia de coloración. Pero bueno, nada, esto lo importante es que si hay gente que ve este material, de acuerdo a lo que establece la ley, tiene que avisar o a la policía o a gente del municipio y o a nosotros directamente, y a partir de ahí, bueno, avanzamos con el tema del rescate.
Sí, y lo tiene que dejar ahí en el mismo lugar. Digo, no es que me lo puedo llevar,
supuesto,
a mi casa y después aviso que lo encontré.
No, eso es fundamental. Lo tiene que dejar en el lugar, no lo tiene que tocar, no lo tiene que levantar. Es importante que le pueda poner una llavecita o una moneda y sacarle una foto como para tener una dimensión de tamaño. Y bueno, todo eso es la información que a nosotros nos sirve.
Bien, bien. Bueno, y aprovechamos, estamos hablando con el director del Museo Provincial de Historia Natural, que está ubicado acá en Santa Rosa, y preguntarte por horarios del museo, actividades también, ya que estamos para difundir.
Mira, esta semana comenzamos la ampliación de los horarios de atención al público, de 8 a 13 horas y de 14 a 19, sábados y domingos de 5 y media a 7 y media, y el 26 tenemos una actividad que vamos a hacer una entrevista con la doctora Claudia Montalvo para el ciclo Pampa Remota. Se va a hacer un registro audiovisual que después se sube al canal de YouTube, pero nada, lo importante es contarle a la gente que puede venir a visitar el museo, puede acceder a la muestra, aquellos establecimientos escolares que quieren venir también se pueden poner en contacto con nosotros, coordinar el día, el horario, tenemos servicios de consulta de colecciones, del archivo, próximamente vamos a habilitar una biblioteca. Y bueno, también está el acceso a los laboratorios. Tenemos, por ahí les interesa algún docente o algún estudiante. Nosotros contamos con un microscopio que tiene cámara digital para hacer fotos y videos de organismos chiquititos. Entonces por ahí quieren hacer una foto para organizar alguna clase o alguna presentación con material del museo. Y eso también lo pueden hacer. Así que a partir de hoy... ampliamos los horarios de atención al público y a mí me parece una gran noticia después de tanto tiempo, digamos.
¿Y cuáles son esos horarios, entonces, extendidos?
Como te decía antes, de 8 a 13 horas.
Bien.
Desde las 2 a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, esto que te decía. Y sábados y domingos, para visitar la muestra únicamente, de 5 y media de la tarde a 7 y media de la tarde.
Bien. Ese horario de fin de semana, ahí hay una apuesta, ¿no?, a que sea una parte de una salida con los chicos, las chicas, en el fin de semana, porque abrir el museo el fin de semana, ¿no?
Por supuesto, sí. Para nosotros, en este contexto que estamos viviendo, es vital que la gente pueda acceder a los distintos espacios culturales de la Secretaría de Cultura. Por ahí en nuestro caso es un poco más notorio porque vivíamos recibiendo consultas si abrimos los fines de semana o no, o si abrimos a la tarde o no. Y bueno, desde la Secretaría se tomó la decisión de ampliar los horarios tanto para el Museo de Historia Natural como el Museo Provincial de Artes, todo con la voluntad y el deseo de que las personas accedan a estos espacios de forma con entrada libre y gratuita, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una función social que es ineludible.
Abre perspectivas de pensar un programa entonces de vacaciones de invierno, vamos tirando el lance ya, ¿no?
Ya el año pasado tuvimos, en general el museo mientras estuvo abierto siempre estuvo, digamos, con un programita de actividades para las vacaciones de invierno. Por ahí lo interesante es hacerlo durante las vacaciones de verano, que queda un poco más perdido, más diluido el tema ahí. Pero bueno, nada, ya estamos en otra etapa y es la etapa de cumplir con nuestros servicios a la ciudadanía, que por ahí en la memoria de la gente está la visita de las escuelas, pero hoy por hoy tenemos un espectro amplio de servicios y posibilidades.
Tal cual. Muchas gracias, Daniel, por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Hasta luego. Bueno, quien pasa es el director del Museo de Historia Natural de la Secretaría de Cultura, Daniel Pinzén, y nos contaba sobre estos hallazgos paleontológicos que realizaron en Macachín, en la Reserva Natural, y la encontró el fotógrafo Gabriel Rojo, fotógrafo pampeano de naturaleza que ha recibido un montón de premios también. Y me parece importante resaltar esto, de que si alguien encuentra algo que nos llama la atención, que puede ser algún hueso de algún animal, hay que dejarlo ahí, pero sí sacarle alguna fotito y denunciarlo, sobre todo, como mencionaba, en la policía o en la Secretaría de Cultura, para luego iniciar una investigación.